FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente hoy. Continuamos en nuestra serie de sexualidad bíblica con Joe Owen. Bienvenido, Joe.
Hola, gracias. Un placer estar con ustedes nuevamente.
Y hemos estado hablando de este tema, Joe, que es tan controversial y que, bueno, es una de las cosas de las que más se habla ahorita en cuanto a, inclusive, en el gobierno está pasando iniciativas sobre estos temas, pero también es un tema que afecta a la iglesia desde adentro y ha habido mucho debate en diferentes círculos acerca de qué constituye una sexualidad bíblica o qué constituye la voluntad de Dios en cuanto a nuestra sexualidad. Y hoy vamos a hablar un poquito más acerca de estas preguntas comunes que se hacen y estos argumentos que se hacen en relación a la ideología de género y en relación al homosexualismo. Así que nos quedamos en el programa pasado, Joe, hablando acerca de la ideología de género, definiéndola. Pero, ¿qué otros argumentos hay? ¿Qué otras preguntas hay en torno a este tema?
Sí, una de las preguntas que nunca ha faltado que alguien hace es que del hermafroditismo, quizás si no, algunos que no han escuchado ese término. Es un término dado, supuestamente, voy a decir supuestamente ahora y luego explicarlo, a alguien que nace ambos hombre y mujer. Entonces no tenemos eso y porque no podemos tener psicológicamente personas hermafroditistas, ¿no? Como alguien con disforia de género, como hemos hablado antes. Ahora, ¿por qué dije supuestamente? Porque sí hay casos de eso. Es porque se malentiende. Número uno, no, en toda la historia, hasta donde hemos sabido, nunca ha nacido alguien que se puede dejarse a sí mismo embarazado. En otras palabras, alguien que es completamente hombre y completamente mujer. Si no, hemos tenido anomalías o malformaciones. Alguien con una malformación genética que tiene ambos tejido testicular y ovárico, pero no funcionan. Y la causa hasta el día de hoy es desconocida. Y eso es el punto 0.02, el 0.02% de los nacimientos vivos. Así que es una muy pequeña parte de la población, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No podemos basar a toda la sexualidad humana en una malformación de una persona. Y queremos ser sensibles con este caso aquí. Queremos mostrar gracia. Sin embargo, eso es punto y aparte de lo que hemos estado hablando. Y el hermafroditismo es ser un resultado de la caída, por supuesto. Claro. Hay otros síndromes así que cuentan el 0.005, 0.006, el 0.005% de la población. En otras palabras, la mayoría de nosotros jamás vamos a conocer a alguien así. Claro. Así que esto del hermafroditismo no creo que tiene mayor consecuencia en lo que estamos hablando en cuanto al plan de Dios respecto a nuestra sexualidad. Yo creo que eso es comparar manzanas con naranjas, como dicen en inglés.
Sí,
¿no?
Sí. Sí, o sea, estos argumentos, otra vez, Joe, estamos entrando en una creación caída, una creación que, como dice Romanos 8, gime y obviamente hay cosas así, hay deformaciones, hay mutaciones, hay todo tipo de cosas que no deberían de ser de esa manera, pero no podemos usar eso como una base para un argumento moral de lo que debería de ser y algo biológico no constituye la parte moral que la Biblia establece, ¿no? O sea, son dos temas diferentes, ¿no? La parte biológica es una, la parte moral es otra.
también habla de la iglesia que el que no trabaje, que no come, ¿no? En la claro, congregación.
Claro.
¿Y qué si digo, pero Natán, qué de alguien que nace sin piernas y brazos y está ciego?
Sí, este, sí, sí.
Así que no puedes exigir que trabajemos, porque esta persona no puede trabajar.
Claro.
Así que no creo que es la voluntad de Dios que trabajemos.
Uh-huh.
No, con esa persona que es resultado de un mundo caído, ¿no? Su claro, situación. Este, hay que, con la gracia del Señor y con el apoyo de la iglesia, ayudar a esta persona. Pero no puedes usar a él como, como pretexto para no trabajar tú, que sí tú puedes.
Claro.
Es algo un poco parecido, ¿no?
Sí, porque no, no significa que esa persona no quisiera trabajar y quisiera honrar ajá, moralmente la ley de Dios, ¿no? Yo también tenemos dentro de la misma iglesia todo un debate acerca de este tema y iglesias o cristianos supuestamente que están tratando de defender este movimiento gay y de decir, bueno, si los estamos aceptando en la sociedad, también debemos de aceptarlos en la iglesia y entonces no es algo malo en sí. Y hay toda una lista de argumentos de este movimiento cristiano, podemos llamarlo así, porque así se llaman a sí mismos, ¿no? Cristianos que ajá, están defendiendo el movimiento gay como algo normal y algo que deberíamos de aceptar. Entonces, tú ya has analizado varios de estos argumentos que defienden la idea de un cristiano gay. ¿Cuáles son estos argumentos?
Es interesante, siempre que hay una presión fuerte, un movimiento fuerte en la sociedad, en el mundo perdido, hay muchos que quieren obligar a la iglesia, dentro de la misma iglesia algunos,
uh-huh,
a conformarse a eso. Y uno de los, en la era postmoderna en que vivimos, el decir algo objetivamente es una verdad, es muy intolerante al mundo que existe en la cabeza ajena.
Claro.
Cada cabeza es un mundo. Así que, ¿quién soy yo para saber la verdad que está dentro de la cabeza, la vida de otra persona y su situación? Así que si no estás de acuerdo con homosexualismo, según muchos, no amas, estás aborreciendo, estás rechazando. Y,
uh-huh,
y uh-huh, algunos dicen, pues Dios es amor. Si rechazas a la comunidad LGBTQ, se alejará más de Dios el Evangelio. Pero notes, Natán, que Dios es quien justifica o rechaza. Yo solo comparto el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Del arrepentimiento, de la fe en Cristo, de una nueva criatura, ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Yo no estoy rechazando a ninguna comunidad, a ninguna persona. Y ese es el punto. Al menos que yo doy aprobación al costo de la palabra de Dios, yo estoy rechazando. Y esos son acusaciones muy fuertes.
Uh-huh, uh-huh.
Si me permite, voy a citar de alguno de esos libros que están saliendo de este movimiento cristiano gay. Uno se llama La Fe Gay, The Gay Faith, por M.W. Sfero. Y dice, decir que la Biblia está en contra de la homosexualidad es simplemente nada más que un secuestro diabólico del Evangelio por fariseos modernos homofóbicos que solo buscan lo suyo. Y eso es ad hominem, muy grande, pero a un joven, a una persona lastimada, eso sí apela a sus emociones,
claro,
aunque no tiene nada que ver con la realidad. Y como nosotros sabemos en el evangelismo, los que evangelizan realmente son los que aman. Porque tú amas suficiente a la persona que estás dispuesto a que te vean como un intolerante para decirles la verdad. Pero sus argumentos de este movimiento cristiano gay se están haciendo más complejos ya, porque ahora están usando la misma Biblia para empezar a promover esto. William Stacy Johnson es profesor en Princeton, el seminario Princeton, pero él dice que es hora de que consagremos las relaciones exclusivas del mismo género. Y él dice esto: existen contundentes razones teológicas, políticas y legales para que hagamos todo lo posible para apurar su venida, la venida de que haya matrimonio gay en la iglesia. ¿Cómo puedes decir teológicas? Eso quiere decir la palabra de Dios.
Claro.
Pues, ¿cuál razón de la palabra de Dios? Sabemos que Levítico 18:22 es muy claro que no te echarás o te cuestes con varón como con mujer. Es abominación. Entonces, ¿cuál razón teológica? Entonces, cuando yo cito primero Levítico 18, eso es una trampa. Porque lo primero que van a decir es, pues no estamos bajo la ley, sino la gracia. ¿Por qué apelas a la ley? ¿Por qué no vamos un capítulo después a Levítico 18:22? Un capítulo después, en Levítico 19:19, la segunda parte dice, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Sí. Así que, Joe, ¿por qué no estás ahora predicando en contra del movimiento de poliéster?
O sea, la acusación es que estamos nada más escogiendo los mandamientos que queremos y rechazando otros.
Ajá. Y rechazando los demás. Y el punto es que, número uno, por cuestión de tiempo, ¿no? Tenemos las categorías principales conocidas como ley civil, ley moral y ley ceremonial en el Antiguo Testamento. Y yo creo que ellos están mezclando eso. Y esa es la razón.
Claro.
Porque el apóstol Pablo, el mismo que dice que no estamos bajo la ley, sino la gracia, en Romanos 6 apela a la ley moral en que hijos obedezcan a sus padres, el primer mandamiento con promesa. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 1 Timoteo 1, él apela al Levítico 18:22 usando el lenguaje de la ley para hablar en contra del homosexualismo. Es por eso que tenemos que entender que, número uno, la ley civil en el Antiguo Testamento no es lo ideal. La ley civil es para la teocracia de Israel, la nación. Cada nación necesita leyes, ¿no? Civiles. Y es la mejor manera posible para preservar justicia entre pecadores, ¿verdad? Ojo por ojo, que nosotros sabemos que eso no es para decir si te quita tu ojo, quita su ojo. No, eso es para que si te quita tu ojo, no le puedes quitar toda la cabeza. Es para proteger más
en
un nivel civil. Y por eso Jesús dice, ustedes escucharon eso. Y en una teocracia entre pecadores para preservar justicia. Pero mi reino no tiene que ser así. ¿Verdad? Los lleva a un nivel mayor. Prestaciones, derechos de viudas, es la ley civil. Y la ley ceremonial de no mezclar hilos, de no cortar la barba, el lado del pelo, no contacto con inmundicia acerca en eso. Esa ley apunta a Cristo como Cordero de Dios al mostrar de manera práctica la santidad de Dios versus en contra de la impureza humana. Y esa ley apunta todo a Cristo. Y en el mismo Antiguo Testamento vemos que esa ley es subserviente a la ley moral. Por eso dice, hey, no quiero tus holocaustos. ¿En cuántos lugares dice eso? Primero obedece, no, tu corazón obedezca la perfecta ley de Dios. No puedes ignorar la ley moral de Dios y querer cumplir la ley ceremonial. La Biblia pone uno por encima del otro. Yo estoy convencido de eso. Ahora la ley moral, amar a Dios, no a la idolatría, no a adulterio, no robar, no mentir, etc. Tenemos escrita esa ley eterna, moral, y esa ley refleja los atributos comunicables de Dios, lo que Él comparte con los seres humanos que somos obligados a imitar y a vivir, y obra en la conciencia de todo ser humano. Ahora, Dios juzgó a las naciones, hablando en Levítico 18, no judíos, las naciones por la ley moral, por su pecado sexual, pero no juzgó a ninguna nación por cortarse la barba,
claro,
o por mezclar hilos. Y si vas al contexto de Levítico 18, ¿qué dice ahí? No hagas como las otras naciones. Y dos versículos antes de Levítico 18:22 hablan de adulterio. ¿Ahora qué vas a decir? ¿Ahora puedo estar con la esposa de mi amigo porque ya no estoy bajo la ley, sino la gracia?
Sí.
Reconocemos que hay una perfecta ley moral. Y Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Y luego, ¿qué dice dos versículos después? El que enseña en contra de esto será el más pequeño en el reino de Dios. Así que tenemos una ley moral, perfecta ley moral, que Cristo está llevándolo a un nivel mayor. Ahora, no podemos cumplir con esa ley, ¿verdad? Cristo lo cumplió en nuestro lugar. Sin embargo, Pablo aún apela a esa ley para apuntarnos a la perfección de Dios y cómo debemos nosotros imitar eso. En varios lugares en el Nuevo Testamento, el punto que quiero dar aquí, que sin dar mucha más explicación, mucho, a veces esa ley de la ley moral lo llama la ley de la creación, porque Jesús y otros, cuando apelan a esas leyes, hablan desde mucho antes de Moisés, de las ordenanzas de la creación. Pero eso no es el único argumento. Levítico 18 no es. La razón que empiezo en Levítico 18 es porque Pablo utiliza lenguaje en el Nuevo Testamento, en la palabra arsenicoites, que se encuentra en 1 de Timoteo 1 y 1 de Corintios 6. Voy a ir ahí muy rápido. Y en 1 de Corintios 6, 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, así que no te dejes engañar. Por todo el liberal que venga de que diga que no, yo soy salvo, pero voy a hacer lo que se me dé la gana, no erréis. Ni los fornicarios. Ahora, esto está, sabemos que está hablando los que este es un patrón en su vida, no de alguien que cae, ¿verdad?
Que es cuando te entregas, ¿no?, a estos pecados, cuando sí, cedes y dices, esto es quien soy, lo voy a hacer.
Y eso, Natán, acabas de describir el movimiento cristiano gay.
Claro.
Diciendo, así soy. Eso es, por eso no los quiero, no estoy enojado, no tengo nada que desquitarme con ellos, sino eso me da miedo. Están haciendo exactamente lo que dice aquí en 1 Corintios. Dice, no erréis, ni los adúlteros, ni los afeminados. Esa palabra malacos, a esa palabra afeminados, yo estoy de acuerdo que aquí, que quiere decir suave, literalmente, es el que toma el rol femenino cuando dos hombres se unen, en una cama. Ni los que se echan con varones, el que toma el rol del varón cuando está con otro varón. Y esa palabra es arsenicoites. En 1 Timoteo 1 se traduce en la Reina Valera como sodomitas. Y el argumento es lo siguiente. Dicen, esa palabra arsenicoites, ese movimiento cristiano gay, está diciendo que se dirige a varones prostitutos de los templos. No está hablando de dos hombres que se aman en la iglesia, se van a ser leales. Y aquí cito a muchos autores de ellos que dicen eso. Sin embargo, si Pablo allí quiere decir prostitutos, hay un grave problema, porque cuando vamos a la Septuaginta o la traducción griega del Antiguo Testamento, arsenos koiten. Y Pablo o un rabí de su tiempo, algunos creen, tomó esas dos palabras de los que se echan con varones en Levítico 18:22 y las unieron a una sola palabra. Lo igual como en Levítico 20:13, donde dice, y cualquiera que se cueste con un hombre, arsenos coiten. Pablo solamente tomó esas dos palabras y los hizo una sola palabra. Pues si Pablo está hablando de prostitutos, entonces, ¿por qué yo veo una palabra en la Septuaginta, en el griego, para varones prostitutos, como según el Reyes 23:7, y no es arsenicoites? Es otra palabra totalmente. Sí. Así que si Pablo quiso decir prostitutos, ¿por qué no dijo prostitutos? Sí. Porque se apela a la ley de solamente un hombre no se puede echar con otro hombre.
Sí.
Ese argumento no tiene base. Es anacronística o anacronista que el tratar de tomar un debate de hoy y insertarla en las escrituras, y eso es muy peligroso.
Entonces, el argumento, Joe, es que lo que condena la Biblia es la promiscuidad, digamos, en una relación homosexual. Eso es lo que yo he escuchado, que dicen, bueno, no es que la Biblia condena el homosexualismo, lo que realmente está condenando es un estilo de vida promiscuo en el que vas y tienes relaciones con muchas personas diferentes y no tienes una relación monógama comprometida con la otra persona. Que eso es lo que está condenando la Biblia. Y que cuando Pablo habla de homosexualismo, eso es a lo que se está refiriendo. Es, y como dices, tiene ese contexto de prostitución o gente que simplemente va y anda buscando aventuras por donde sea. Pero eso no es lo que está argumentando Pablo. No está nada más hablando de relaciones promiscuas. Está hablando de una conducta sexual que es abominación a Dios, que es pecado, y que tiene que ver simplemente con el hecho de hombre con hombre o mujer con mujer. ¿No es cierto?
Sí, el punto en Romanos 1, lo vemos 26, 27, hablando del homosexualismo. El punto de Pablo aquí dice que se encendieron en su lascivia a hombres unos con otros y mujeres unas con otras, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y todo el argumento de Pablo, si ves el contexto, está hablando de cambiar lo natural de Dios por la mentira. Y lo innatural no es con cuántos están, sino tiene que ver con cambiar lo que es natural, un hombre con una mujer, para un hombre con un hombre.
Claro.
Y Pablo dice que eso es lascivia. Entonces ellos dan el argumento, dos argumentos ahí. Pablo quizás está hablando de pedofilia, pero no, eso no es verdad, porque dice hombres con hombres
sí.
en el texto. Y el otro argumento que he leído es que, pero ya ves, solamente está prohibiendo las relaciones que se hacen con lascivia. Y si dos hombres se aman, no hay lascivia sí. cuando tienen relaciones. Pero no, la Biblia está definiendo que un hombre con hombre es lascivia.
Sí. Uh-huh.
Es cuando, si tú me dices, yo, si tú me robas, eso es pecado. Digo, no, Natán, yo te robé con buenas intenciones. Así que no es pecado porque mis intenciones no fueron pecaminosas cuando lo hice. Uh-huh. Eso solamente es de definir.
Claro, o sea, ¿qué pasa si yo amo a esta otra mujer que no es mi esposa? Entonces está justificado porque es una relación amorosa, yo la amo, no es nada más lujuria. Se puede empezar a justificar toda clase de cosas.
No, ni quiero pensar en hasta dónde se puede llegar con eso. Y el interesante, en 1 Corintios 6, ponerse en los cohetes, solo unos versículos antes, está hablando de un hombre que está con la esposa de su papá. Y Pablo dice, ustedes hubieran sabido que eso está mal. Pero Natán, ¿cómo lo hubieran sabido? Porque está apelando implícitamente ahí a la ley.
Sí.
A la ley. Así que hoy que decimos, no, la ley, nada, tengamos cuidado con... Porque no, hemos sido librados de la esclavitud de nuestro amo pasado, que es el pecado, y ahora trasladados a un nuevo reino. No hay ningún reino autónomo,
claro,
hay un rey.
Claro.
Tenemos un nuevo amo, nuevo amo. Y el punto aquí es que vemos en Efesios 5, vemos que el matrimonio ha de reflejar la relación heterorelacional entre Cristo y su iglesia. No es Cristo con Cristo, no es iglesia con iglesia. Así que hay una heterorelación ahí que nuestro matrimonio debe dar. Y dos hombres no lo pueden dar y dos mujeres no lo pueden dar.
Bueno, Joe, ya se nos acabó el tiempo, pero queremos seguir hablando sobre este tema. Y en el próximo programa nos gustaría hablar sobre cómo ayudar a las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo, porque esa es una de las realidades con las que está lidiando la iglesia. ¿Qué pasa si alguien viene y dice, yo lucho con esto? ¿Cómo deberíamos de nosotros amar a esas personas? ¿Cómo deberíamos de reaccionar como iglesia? Porque creo que también como iglesias tenemos que estar mejor preparados para saber cómo lidiar con diferentes pecados y diferentes situaciones que van a haber en la iglesia.
Así es, porque el mismo Pablo en 1 Corintios 6, pues llega al versículo 11 y dice, y esto erais algunos.
Exacto.
Queremos hablar acerca de que eso sea verdad.
Claro.
En la vida de las personas.
Entonces, Joe, en el próximo programa podemos hablar más sobre este tema. Así que gracias por acompañarnos hoy y por ayudarnos a entender mejor bíblicamente nuestra sexualidad.
Gracias a usted y a todos los que están escuchando. Y les animo a que se sintonicen en el próximo programa para que vean la esperanza que hay en Cristo.
Gracias, Joe. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa de Clasificación A con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.